Bienvenidos, esto es Chop Suey de Letras.
Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas, y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos. Hola amigos, hoy tenemos con nosotros el tercer episodio del serial musical No somos brujas, interpretado por Gladys Balaguer y Cristina Alonso. En el episodio de hoy, las dos amigas cabareteras se reencuentran tras un viaje y se hacen confidencias muy interesantes.
Chop Suey de Letras.
Thank you. ¿Me creerían si les dijera que todavía no ha terminado esta radionovela? No pierdan ripio de las cabareteras infelices.
You walk in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Do you want to have fun? How about a few laughs? I can show you a good time. The minute you walk in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. Spend a little time with.
¡Hola! ¡Son nuevos!
Sí, de silicona los dos.
¿Los dos?
Los dos. Me gustan,
me encantan.
Ay, bueno, he estado viendo tu actuación.
¿Sí?
Nena, lo que has mejorado en estos 3 meses que he estado fuera.
Pues sí. Todo gracias a ti.
Ya.
Bueno, ¿y tú qué tal las vacaciones?
¡Bueh! ¿Cómo son los Juneteenth Day of America?
¿Sí?
To luces, to verbenas. Pero lo mejor es que conocí a este tan nombrado.
¿A quién?
Ay, el que hizo... Ay, ¿este que es actor?
¡Ah, Bush!
No, mujer, un actor bueno.
No. Aznar.
No, qué va, este no habla tejano. Es mucho mejor todavía. Este que te digo tiene un Oscar.
¿Sí?
Sí, bueno, no sé cómo se llama. El caso es que me llevó a Hollywood. ¡Ay! Y estuve los 3 meses en su mansión a cuerpo de reina, gorroneando allí de todo.
No.
Bueno, y me presentó a René Zinsbitsky, a Arnold Schwarzenegger.
¡Ay, bueno, qué suerte!
Sí, ay, pero ¿cómo se llamaba el tipo? No me acuerdo.
Si me pudieran ver aquí en este sofá comiéndome una ostra y bebiendo champán, se quedarían boquiabiertas al ver la clase de hombres que consigo atraer. puedo decir, caray, qué colofón. Esta noche he caído en una gran mansión. Si supieran dónde está, no lo creerían en casa. Desde allí, tengo que hacer esfuerzos para no reír. Las veo desde mi cama con dosel, verdes de envidia al ver mi abrigo de piel. Solo puedo decir, mi madre, qué ilusión, me ha firmado una foto y me ha dado un bastón. Mientras tomo un colacao, no lo creerían en casa de Russell Crowe. Pudieran ver mano a mano con él, ha colocado el Oscar en el Sinfonie. Creo que moriré de felicidad, hoy vivo como vive la otra mitad. Pensar que un gran actor como es el Gladiador se ha dignado a cenar con alguien como yo. Esto sí que es demasiado.
Lo habitual. ¿Y tú qué tal?
Pues nada, aquí, en el cabaret. Bueno, un día salí y me quedé embarazada.
Pero hombre.
Oye, sin falta.
Uy, perdona, es que a veces... Bueno, pero ¿y cómo sucedió la parte no biológica?
No, si la parte biológica también tiene su aquel, por lo mío, ya claro. Sabes.
Pues verás, un día apareció por aquí un tipo y yo sentí una cosa por aquí y me transformé.
¿En qué?
Pues con la trayectoria que llevo en fiera.
Mira, te voy a referir cómo fue.
Vale.
Y tú me dices si lo hice bien, ¿eh?
Vale, venga, a ver.
Si no la dice ven, tú vendrás, mi pequeñín, Lola te quiere a ti. No te arrepentirás. Siempre consigo lo que quiero, y hoy es tu alma lo que deseo. Si Lola dice ven, tú vendrás, no luches más, mejor relájate. Sabes que no eres la excepción, ya ves que estoy como un cañón. Ríndete, ríndete, ríndete. Siempre consigo lo que quiero, y hoy es tu alma lo que deseo. Solo la hija ven, tú vendrás, no luches más, mejor relájate. Sabes que no eres la excepción, ya ves que estoy como un cañón. Ríndete, ríndete.
¿Hiciste bien?
Sí.
¿Qué si lo hiciste bien?
Sí.
Enhorabuena, estás llamada a ser mi sucesora, con eso te lo digo todo.
Gracias, Joy, todo gracias a ti. Oye, por cierto, tu novio vino una noche.
¿Quién, hijos?
Sí.
¡Ay, qué pesado! Pero si ya me ha pagado unas vacaciones inolvidables con Russell Crowe. Bueno, ¿y qué quería?
Pues, el pobre. Quería verte, pero tú ahora prefieres al gladiador ese, ¿no? Sí.
Vamos a ver. Gay.
¿Eh?
Digo, gay. A ver cómo te lo explico. Los hombres tienen la obligación de regalarnos cosas grandes y caras para que no nos vayamos con otros hombres.
Ah.
Mira, por ejemplo, yo espero que Igor algún día me regale un chalete.
Anda, claro.
A pesar de cómo es.
Igor bebe aguardiente y se porta como un demente. Me pega unas palitas que me deja pa' allá. Igor es traficante, nunca dice nada importante, pero me va a comprar una casita ideal.
¿Dónde? En Rivas, hacia Madrid. Tiene unos chaletes de ensueño.
Una casa al sol, con una verja añil, paredes de colores, barbacoa en el jardín, cortinas con juntillas y un volante carmesí en el chalete de arriba.
¿Dónde va? Pues por la carretera de Valencia, ¿sabes? Pasando Santa Eugenia,
sí.
¿Dónde el vertedero?
¡Ah! ¡Ahí!
Un refrigerador fabrica para mí pedacitos de hielo que meto en la Thermomix. Él le riega los rosales, corta el césped y es feliz. Tenemos dos churumbeles, Igor Pillo y Manuel Luis. Parecemos sin duda la familia Pellerín. Somos muy felices en el chalete de Rivas, vacía Madrid.
Si Mary de Putti ama realmente a su novio, ¿tendrá Loli alguna chance de que alguien le compre siquiera una baratija? No se pierdan el desenlace o último episodio de esta bizarra historia.
Thank you. Muy bien, y ahora os voy a deleitar con un cuento, un relato breve de don Ramón María del Valle Inclán, que se llama Del Misterio. Hay también un demonio familiar. Yo recuerdo que cuando era niño iba todas las noches a la tertulia de mi abuela, una vieja que sabía estas cosas medrosas y terribles del misterio. Era una señora linajuda y devota que habitaba un caserón en la Rúa de los Plateros. Recuerdo que se pasaba las horas haciendo calceta tras los cristales de su balcón con el gato en la falda. Doña Soledad Amarante era alta, consumida, con el cabello siempre fosco, manchado por grandes mechones blancos, y las mejillas descarnadas, esas mejillas de dolorida expresión que parecen vivir huérfanas de besos y de caricias. Aquella señora me infundía un vago terror, porque contaba que en el silencio de las altas horas oía el vuelo de las almas que se van, y que evocaba en el fondo de los espejos los rostros lívidos que miran con ojos agónicos. No olvidaré nunca la impresión que me causaba verla llegar al comienzo de la noche y sentarse en el sofá del estrado al par de mi abuela. Doña Soledad extendía un momento sobre el brasero las manos armentosas, luego sacaba la calceta de una bolsa de terciopelo carmesí y comenzaba la tarea. De tiempo en tiempo solía lamentarse. ¡Ay, Jesús! Una noche llegó. Yo estaba medio dormido en el regazo de mi madre, y sin embargo sentí el peso magnético de sus ojos que me miraban. Mi madre también debió de advertir el maleficio de aquellas pupilas, que tenían el venenoso color de las turquesas, porque sus brazos se estrecharon más. Doña Soledad tomó asiento en el sofá, y en voz baja hablaron ella y mi abuela. Yo sentía la respiración anhelosa de mi madre, que las observaba queriendo adivinar sus palabras. Un reloj dio las 7. Mi abuela se pasó el pañuelo por los ojos y con la voz un poco insegura le dijo a mi madre, «¿Por qué no acuestas a ese niño?». Mi madre se levantó conmigo en brazos y me llevó al estrado para que besase a las dos señoras. Yo jamás sentí tan vivo el terror de doña Soledad. Me pasó su mano de momia por la cara y me dijo, «¿Cómo te le pareces?». Y mi abuela murmuró al besarme, «Reza por él, hijo mío». Hablaban de mi padre, que estaba preso por legitimista en la cárcel de Santiago. Yo, conmovido, escondí la cabeza en el hombro de mi madre, que me estrechó con angustia. «¡Pobres de nosotros, hijo!». Después me sofocó con sus besos, mientras sus ojos, aquellos ojos tan bellos, se abrían sobre mí enloquecidos, trágicos. «¡Hijo de mi alma! ¡Otra nueva desgracia nos amenaza!». Doña Soledad dejó un momento la calceta y murmuró con la voz lejana de una sibila, «A tu marido no le ocurre ninguna desgracia». Y mi abuela suspiró, «Acuesta al niño». Yo lloré aferrando los brazos al cuello de mi madre. «No quiero que me acuesten, tengo miedo de quedarme solo, no quiero que me acuesten». Mi madre me acarició con una mano nerviosa que casi me hacía daño, y luego volviéndose a las dos señoras suplicó sollozante, «No me atormenten, díganme qué le sucede a mi marido. Tengo valor para saberlo todo». Doña Soledad alzó sobre nosotros la mirada, aquella mirada que tenía el color maléfico de las turquesas, y habló con la voz llena de misterio, mientras sus dedos de momia movían las agujas de la calceta. «¡Ay, Jesús! A tu marido nada le sucede. Tiene un demonio que le defiende. Pero ha derramado sangre». Mi madre repitió en voz baja y monótona, como si el alma estuviese ausente. «¿Ha derramado sangre? Esta noche huyó de la cárcel matando al carcelero. Lo he visto en mi sueño». Mi madre reprimió un grito y tuvo que sentarse para no caer. Estaba pálida, pero en sus ojos había el fuego de una esperanza trágica. Con las manos juntas interrogó, «¿Se ha salvado?». «No sé». «¿Y no puede usted saberlo?». «Puedo intentarlo». Hubo un largo silencio. Yo temblaba en el regazo de mi madre con los ojos asustados puestos en doña Soledad. La sala estaba casi a oscuras. En la calle cantaba el violín de un ciego y el esquilón de las monjas volteaba anunciando la novena. Doña Soledad se levantó del sofá y andando sin ruido la vimos alejarse hacia el fondo de la sala, donde su sombra casi se desvaneció. advertíase apenas la figura negra y la blancura de las manos inmóviles en alto. Al poco comenzó a gemir débilmente, como si soñase. Yo, lleno de terror, lloraba quedo, y mi madre, oprimiéndome la boca, me decía ronca y trastornada: «Calla, que vamos a saber de tu padre». Yo me limpiaba las lágrimas para seguir viendo en la sombra la figura de Doña Soledad. Mi madre interrogó con la voz resuelta y sombría: «¿Puede verle?». «Sí, corre por un camino lleno de riesgos, ahora solitario. Va solo por él, nadie le sigue. Se ha detenido en la orilla de un río y teme pasarlo. Es un río como un mar. ¡Virgen mía, que no lo pase! En la otra orilla hay un bando de palomas blancas. ¿Está en salvo?». «Sí, tiene un demonio que le protege. La sombra del muerto no puede nada contra él. La sangre que derramó su mano, yo la veo caer gota a gota sobre una cabeza inocente». Una puerta batió lejos. Todos sentimos que alguien entraba en la sala. Mis cabellos se erizaron. Un aliento frío me rozó la frente, y los brazos invisibles de un fantasma quisieron arrebatarme del regazo de mi madre. Me incorporé asustado, sin poder gritar, y en el fondo nebuloso de un espejo vi los ojos de la muerte, y surgir poco a poco la mate lividez del rostro y la figura con sudario y un puñal en la garganta sangrienta. Mi madre, asustada, viéndome temblar, me estrechaba contra su pecho. Yo le mostré el espejo, pero ella no vio nada. Doña Soledad dejó caer los brazos, hasta entonces inmóviles, en alto, y desde el otro extremo de la sala, saliendo de las tinieblas como de un sueño, vino hacia nosotros. Su voz de sibila parecía venir también de muy lejos. «¡Ay, Jesús! Solo los ojos del niño le han visto. La sangre cae gota a gota sobre la cabeza inocente. Vaga en torno suyo la sombra vengativa del muerto. Toda la vida irá tras él. Hallábase en pecado cuando dejó el mundo y es una sombra infernal. No puede perdonar. Un día desclavará el puñal que lleva en la garganta para herir al inocente». Mis ojos de niño conservaron mucho tiempo el espanto de lo que entonces vieron, y mis oídos han vuelto a sentir muchas veces las pisadas del fantasma que camina a mi lado implacable y funesto, sin dejar que mi alma, toda llena de angustia, toda rendida al peso de torvas pasiones y anhelos purísimos, se asome fuera de la torre, donde sueña cautiva hace 30 años. Ahora mismo estoy oyendo las silenciosas pisadas del alcaide carcelero.
Muy bien, amigos, esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de las aventuras literarias que os preparamos. Os recuerdo que podéis escribirnos a chopsuideletras@urcm.net y que estamos esperando lo que nos enviéis. Bueno, pues nada más. Hasta el próximo día. Adiós.